que tú traigas una bendición sobre todas las iglesias en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, siempre decimos aquí, lo confirmamos, no somos mejor que nadie. Simplemente estamos avanzando un mismo reino y ese es tu reino. Bendice a los pastores, anima sus corazones en este día. No importa de qué denominación, Señor, pedimos que tú le bendigas en este momento. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, o dígalo con ánimo, todos decimos, ok. Ya usted sabe a qué libro vamos a ir, al libro de Filipenses. Pero lo que usted va buscando, no lea todavía, váyalo buscando, capítulo 2, ahí estamos. Yo creo que Dios comenzó a motivar mi corazón acerca de algo tan interesante. Ayer, la semana pasada, vimos versículos 1 a través del 1 al 4, pero cuando estaba leyendo una vez más, Dios me habló algo nuevo en mi corazón. Por ponerle el título, le pusimos Cristo como modelo de vida. Cristo, modelo de vida. Y para muchos de nosotros es importante entender eso. Porque muchos de nosotros vemos a los personajes en la palabra de Dios y los vemos como ejemplos y son buenos ejemplos, pero en realidad la palabra de Dios dice que nuestro modelo de vida es Jesucristo. La palabra de vida, la palabra nunca dice que mi modelo de vida es Pedro o David o nada de eso. Aunque Pablo dice, ¿verdad? Seguidme a mí, imitarme a mí, así como yo estoy imitando, siguiendo a quién. A Cristo. Es decir, que Pablo entendía el concepto de que Cristo es nuestro modelo de vida. Él dice, mientras yo esté siguiendo la verdad de Dios, tú puedes imitarme. Un momento que yo salgo de eso, tienes que poner tus ojos en Cristo. Cristo es el modelo de vida. La palabra de Dios nos llama a ser más como Cristo. No dice más como Pablo, ni más como Juan, ni más, nada de eso. Nos llama una vez más a ser más como Cristo. Cristo siendo el modelo de vida, el modelo de vida para nuestros días. El problema es que para muchos de nosotros se hace difícil comprender eso. Porque la palabra de Dios dice que Cristo fue perfecto. Ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Ninguno. Aunque usted se lo crea, ¿ok? Ninguno lo somos. La palabra de Dios lo hace muy claro. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos está llamando a copiar a alguien que fue perfecto en todo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué manera podemos nosotros conectar con Dios, con Cristo, de una manera que podamos sacar de Él un modelo para nuestra vida? Si yo mantengo la palabra de Dios, escuche bien, simplemente como un libro de historia, simplemente como un libro de información, simplemente como algo bueno, tremendo, uy, qué rico la Biblia, qué bonito, qué sagrado, pero no aplico lo que ella me dice a mi vida diaria, estoy perdiendo muchísima información en mi vida. Necesito pedirle a Dios y orar de que Dios me muestre cómo aplicar la verdad de la palabra de Dios a mi diario vivir. Si no, estoy perdiendo una esencia increíble de lo que la palabra de Dios tiene para mi vida. O sea, que yo no convierto esa información en aplicación a mi vida diaria, entonces la cosa no va a funcionar. Y eso es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa también. Así es como nosotros crecemos en Cristo. Así nos desarrollamos en Él. Hay una historia en Lucas capítulo 15. No tiene que buscarla, yo solo lo voy a leer y lo voy a mencionar. Ya usted conoce la historia. Es la famosa historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, Jesús está hablando a varias personas y explicando unos cuantos conceptos y comienza a contar una historia muy interesante. Y dice lo siguiente, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire qué interesante. Aquí dice el hombre, dice Dios, dame, oh padre, dame todo lo que me conviene a mí de mi herencia. Agarra su plata, se va y gasta su plata en los placeres de la vida. Y luego dice que vino una hambruna sobre la tierra, sobre el lugar donde estaba. Versículo 16 de Lucas capítulo 15 dice, y deseaba llenar su vientre, versículo 15, perdón, y fue y se arrimó a uno de los de la ciudad, de los ciudadanos de aquella, que le envió a su hacienda a trabajar, a apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, la comida de los cerdos que comían, y nadie le daba nada, nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia y yo padezco aquí hambre? Versículo 19, yo no soy digno, dice, me voy a mi padre, le digo, yo no soy digno de que tú me digas, hey, soy tu hijo, sino que yo he pecado contra ti. Versículo 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún de lejos estaba, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies, y hagan una fiesta. Déjeme explicarle la historia, ¿no? Muchos de nosotros hemos oído la historia, inclusive en nuestro país, ¿verdad? Si hay alguien que está fallando en la familia, no, ese es el hijo pródigo de aquí. Ya uno conoce la expresión. Pero sin embargo, a veces uno no ve la expresión en el sentido de lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Interesante, cada uno de nosotros hemos estado en esa etapa de nuestra vida. Y hay varias cosas que necesitamos ver en ese momento. Pongamos que el Padre, siendo Cristo, siendo Dios, y cada uno de nosotros ha vivido su vida de acuerdo a como le parece mejor. Sin embargo, Dios está diciendo, si cada uno de nosotros entendemos que Él es el modelo y vamos a Él, vamos a recibir algo de parte de Dios para nuestra vida. Fíjese usted que el Padre no rechazó a su Hijo, ni tampoco Dios está rechazando a ti. Fíjese usted que el Padre no dijo, ¿sabes qué? Es verdad, me fallaste, así que averíguatela cómo te vamos a permitir entrar a la familia de nuevo. No le dijo eso. Al contrario, dijo, no importa, borrón y cuenta nueva, arrancamos una vez más. Dios nos está mostrando algo a través de su Hijo para enseñarnos algo a nosotros. Cristo es el modelo de nuestra vida. Miren cómo lo dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vaya ahí. Versículo 1, y ahí vamos a estar. Por tanto, es decir, por lo que ya te dije anteriormente, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia. Hay cuatro cosas que Dios me mostró aquí, que el Espíritu me estuvo hablando acerca de Cristo como modelo de vida. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo dice, hay cosas que podemos encontrar en Cristo. ¿Qué nos ofrece Cristo? ¿Qué nos ofrece? En el versículo 1 del capítulo 2, hay algo que Cristo nos está ofreciendo, te está ofreciendo a ti, me está ofreciendo a mí. ¿Está conmigo? Que Él nos ofrece a cada uno de nosotros y necesitamos ver qué son esas opciones. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana sin entender lo que está a la mesa. Sin entender lo que está a la mesa. Hay gente que dice, bueno, yo me metí a esa religión, ¿verdad? Al cristianismo, pero nadie me dijo cómo era. Es como que el que compró una casa en los tiempos anteriores, ¿no? Que le dieron sus papeles del préstamo, pero nadie sabía lo que estaba firmando. Dijeron, no, oye, me llamaron, me subieron todo el pago y ya, está difícil la cosa. Muchas veces pasa igual con el cristianismo. La gente viene y dice, no, que esto y que aquello, y no entiende que hay cosas que Dios nos ofrece. ¿Está conmigo? La primera cosa que Pablo nos dice es, si por tanto si hay alguna consolación en Cristo, la primera cosa que Dios nos ofrece y que Cristo nos ofrece es su consuelo. Es su consuelo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cultura entendemos consuelo como que tenerle pena a la gente. Ese es nuestro concepto. Yo no sé en su país, pero en mi país, ay, sí, ve, consuela a esa persona, ve, ay, no se preocupe, que todo. Queremos animar a la gente, pero le estamos dando más tristeza que otra cosa. La definición de consuelo, de acuerdo a la palabra que está aquí, escuche bien, es el acto o las palabras con tal de fortalecer o animar a una persona. Repito, es el acto o palabras con tal de fortalecer o animar a una persona. Cuando usted está dando un consuelo, está tratando de cambiar el ánimo, el espíritu, el énfasis de una persona en su vida. Y es importante que usted lo sepa. Esa palabra consuelo, en ese partículo, en ese lugar, es la misma palabra que utilizan para Espíritu Santo en el idioma original. Imagínese usted, cuando usted está dando un consuelo en su vida, cuando usted está obrando de eso, Dios está haciendo de su apoyo. Esa palabra consuelo es la misma palabra que utilizaban en los tiempos de Jesús para amuletas. Es decir, que Dios nos está diciendo a través de su palabra que Él viene como soporte a nuestra vida, a su vida, cuando usted no puede. Cuando usted no puede. Y tal vez usted se encuentre en esa situación que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo la menor idea de lo que voy a hacer, Dios, pero yo necesito tu consuelo. Yo necesito tu apoyo en mi vida. Yo no puedo caminar porque como caminaba antes, me está fallando. Me está fallando. Y usted y yo necesitamos entender que Cristo nos ofrece su consuelo. nos ofrece su consuelo para entender nuestra situación y comprender nuestra situación. Y eso es importantísimo. Hay una historia en el libro de Lucas capítulo 7, donde Jesús está comenzando su ministerio, esta parte, ahí está en la fuera de la ciudad, y ve que viene un funeral. Y en el funeral está viendo la caminata, ¿no? Como muchas veces en nuestros pueblos, si usted es de pueblo pequeño, si vio alguna vez un funeral, no hay un carro y una bandada de carros, es suben a la persona, el ataúd, en una, ¿verdad?, en un caballo, y la gente va caminando. ¿Alguna vez ha visto eso usted? Tal vez no vive en ciudad moderna, pero cuando yo visitaba el pueblo de mi abuelo, vi un funeral así, y era muy interesante. No había carro, no había nada, era simplemente el ataúd en un caballo y la gente caminando. Es la misma idea que Jesús está viendo un funeral pasando delante de él en ese lugar. Vaya conmigo, Lucas capítulo 7. Y describe la situación del funeral. Escuche bien, póngase su mente en ese funeral. Versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, hablando de Jesús acercándose al funeral, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Mire la descripción del difunto. Un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y con ella mucha gente de la ciudad. Deténgase ahí. Cuando yo comencé a leer ese versículo, dije, ok, Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios está viendo? Escuche bien. Primero era el hijo único de la señora, y segundo era viuda. Ustedes, lo que han estado aquí un buen tiempo, ya entienden que yo les expliqué que en los tiempos de Jesús, las mujeres solamente heredaban por el linaje del hombre. Y a esa señora ya se le murió su marido. Es decir, que la herencia que el marido dejó, lo que haya dejado, $10 o $1,000, siendo lo que dejó al hombre, le pertenece al hijo. Y el hijo iba a ayudar a su madre porque la ley así lo pide, que honremos a nuestros padres y a nuestras madres y cuidemos de ellos. Así lo pide la ley. Pero si se le muere el único hijo que tiene, la plata que tenía la familia de la señora se va al gobierno. Usted tiene que entender la situación que nos está describiendo. Lucas es un escritor increíble. Siempre que usted lee una historia de Lucas, la detalla, pero a perfección. Nos está poniendo la situación, nos dice, no solamente es un funeral de un hijo único, pero no solamente que era hijo único, sino que era lo único que le quedaba a la señora. Es decir, que la situación de la señora era extremadamente precaria. ¿Cuál es la suya? ¿Una enfermedad terminal? ¿Desempleo? ¿Cuál es su necesidad precaria? ¿Cuál es su situación? Dios está diciendo, hay consuelo en medio de la situación. Lo mejor de todo es la siguiente línea. Y dice, y mucha gente, y con ella había mucha gente de la ciudad. Fíjese qué bien. Muchas veces cuando nosotros estamos en miseria, tenemos mucha gente que nos ayuda. O que está con nosotros, pero que no ayuda. ¿Está conmigo? Porque ahí dice que había mucha gente. Es decir, que la señora no estaba sola, pero nadie podía ayudarle. Mira el versículo 13. Y cuando el Señor la vio. ¿Y cuando quién? O diga esa línea conmigo. ¿Y cuando quién? Dígalo con ánimo. ¿Y cuando quién? Cuando el Señor la vio. Cuando Jesús lo ve a usted y me ve a mí en una situación precaria, entonces estamos entrando en el área de fe. Estamos entrando en el área donde Jesús puede obrar en su vida y en mi vida. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Era lo único que tenía, lo único que me quedaba, la última posición que yo tenía. Cuando él me ve, se compadeció de ella. Es decir, hubo algo en su vida, en la vida del corazón de Jesús, que fue movido a compasión. Si usted lee el Nuevo Testamento, siempre se utiliza, o casi siempre, esa frase, antes de él hacer un milagro. Dice, Jesús fue movido a compasión, hizo algo. Jesús fue movido a compasión, hizo tal cosa. Jesús tiene compasión de su situación. Dios no está ignorando su situación. Dios no está diciendo, ¿sabe qué? Esa gente están ilegales y bueno, que se olvídese, que se la averigüen. Por si no lo sabía, eso es lo que el cielo está diciendo. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Dios no está viendo su situación y diciendo que se la averigüen. Ese no es el Dios al que nosotros servimos. Y necesitamos creerle a Dios. Mire lo que Jesús hace. Se compadece por ella y le dijo, no llores. ¿Qué le dijo? No llores. Eso es exactamente lo que te está diciendo Jesús a ti. Si tú tienes un corazón hacia Dios, Dios está diciendo, no llores. La situación está lista. Si usted continúa leyendo la historia de Dios, Jesús se acerca al ataúd y resucita al muchacho. Tal vez esa es la misma situación suya, donde usted dice, ¿sabes qué, Jesús? oportunidad de empleo necesita resurrección hoy día. Mi casa necesita resurrección hoy día. Mi estatus migratorio necesita resurrección hoy día. Mi salud necesita resurrección hoy día. Jesús está diciendo, hay consuelo donde yo estoy. Eso es lo que Jesús nos ofrece. A ti y a mí nos ofrece eso. Y necesitamos verlo de esa manera. Necesitamos poner nuestro corazón en que Dios en que encontremos. Mira que la gente, la señora estaba rodeada de mucha gente. Sin embargo, ninguno de ellos le ofreció consuelo. Porque el consuelo que nosotros conocemos hay. El pésame. Ya me pesa. Estoy triste. Necesito una solución a mi situación. ¿Está conmigo? Ustedes están como asustados hoy. Punto número dos que Jesús nos ofrece. Nos ofrece su amor. Pastor Jim estaba predicando sobre algo. Tenía otro versículo, pero cuando él estuvo predicando, Dios me habló profundamente. Así que cambié el versículo de ese punto. Para que usted y yo entendamos lo que Jesús nos está tratando de comunicar. Su amor. Una vez más, como dije la semana pasada, esa semana, nosotros los hombres vemos su amor. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Porque Jesús y Dios es descrito en forma masculina. Y nosotros, ¿verdad? Eso está medio raro. Así que yo, el amor de Dios, como que tenemos problemas para ver qué es lo que Dios nos está ofreciendo con la palabra amor. La palabra amor, nosotros la definimos muchas veces como sacrificio personal. Escúchalo bien, sacrificio personal. Es decir, yo me sacrifico personalmente para el beneficio de otra persona. Voy a repetirlo. Sacrificio personal. Yo me sacrifico, me hago un sacrificio para el beneficio de otra persona. Que otra persona saque el beneficio de lo que yo estoy haciendo. Las madres entienden mucho eso con sus hijos. Se sacrifican personalmente con tal de hacer. Los hombres entendemos eso. Nos levantamos a las 5 de la mañana, trabajamos y tenemos que coger dos trabajos. Lo cogemos con tal de proveer para nuestras casas. ¿Amén? Y así, y entendemos esa parte. Entendemos esa parte. ¿Qué nos ofrece Dios? Vaya conmigo a Romanos. Son unos versículos increíbles. Porque el problema es que muchos de nosotros a veces tenemos dificultad de aceptar el amor de Dios en nuestra vida. Tenemos dificultad de aceptar ¿el qué? El amor de Dios en nuestra vida. Porque la mayoría de nosotros estamos envueltos en que yo hago algo para que a cambio yo reciba algo. ¿Está conmigo? Yo hago algo, a cambio recibo algo. Así funciona el sistema. Sin embargo, Dios realmente no hizo eso de esa manera, sino lo está haciendo por algo. Y muchos de nosotros nos apartamos del amor de Dios. Y Pablo nos muestra una fórmula aquí que me encantó muchísimo y yo necesito que usted y yo lo sepamos. Yo, fue algo revelatorio para mi vida, se lo estoy compartiendo a ustedes de esa misma forma. Versículo 33 del capítulo 8. Usted debe leer todo el capítulo 8 de Romanos. Es un capítulo increíble, realmente increíble. Pero comienza diciendo lo siguiente. Escuche el patrón para que usted vea. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La primera palabra es acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Usted tiene que entender que sobre su vida y sobre mi vida, la primera cosa que viene es una acusación. Hey, ¿sabes qué? Tú no eres buen padre. Tú no eres buena esposa. Tú no eres buen empleado. Tú no eres buen cristiano. Tú estás chismeando, los cristianos no hacen eso. Tú te pusiste a ver a esa muchacha en el mall, los cristianos no hacen eso. ¿Que nunca oyeron un pastor decirlo al púlpito? No se la den de perfecto conmigo, que yo se lo voy a decir como es. Dios nos está hablando a nosotros porque desea que usted y yo cambiemos el interior de nuestra vida porque es lo que Él mira. Dios no está mirando la ropita suya, si está de moda, si no está, si la compró en el Salvation Army, lo compró en el Gap, olvídese esa cuestión. Dios está viendo cuál es el contenido de su vida. Exactamente cuál es el contenido de su vida. Y nos está retando algo. Lo primero que viene sobre su vida es una acusación. Satanás viene y dice, hey, tú no sirves, tú no calificas, tú no es eso, tú no lo oyes, tú no haces lo otro, etc. La segunda cosa que viene, comienza a decir los escogidos de Dios, que Dios es que justifica. La segunda cosa que viene es, ¿quién es el que? ¿Qué? Oh, dígalo como que está vivo. ¿Quién? Condenará. ¿Quién es que condenará? Primero una acusación sobre su vida, luego viene una condenación. La mayoría de veces nosotros somos los que nos condenamos. Nosotros decimos, si es verdad, yo no soy lo suficientemente bueno, nunca lo vamos a hacer. Si es verdad, yo no soy buen esposo, yo no soy buen padre, yo no soy buen empleado, yo hago esto, aquello, yo hago lo otro. Nosotros mismos, Dios no nos está acusando. La palabra de Dios dice que Satanás es el que acusa al hermano o a la persona. Primero viene la acusación. Luego viene la condenación sobre su vida. Pero mire la solución. Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que es un mensaje en sí, el que también intercede por nosotros. Acaba de explicar muchísimas cosas que no tengo tiempo de cubrir. Versículo 35 dice, la tercera cosa es, ¿quién nos qué? Separará del amor de Dios. Tres cosas. Primero viene una acusación. Si usted recibe la acusación, se siente condenado. Cuando usted se condena, ¿usted es qué? Usted es separado. En el sistema legal, cuando una gente lo acusan, lo llevan a la corte, lo condenan, inmediatamente ¿lo qué? Lo separan de la sociedad. Satanás está haciendo la misma cosa de forma espiritual con su vida y con mi vida. Y si nosotros lo permitimos, él viene, lo acosa a usted, usted recibe la condenación y luego está aislado. Yo no puedo ir a la iglesia porque yo le fallé a Dios. Yo no puedo hablar con esa hermana. Y comenzamos nosotros a alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Y el que ha tenido ganado sabe que cuando una ovejita, un animal está solo, lo van a cocinar. Cuando anda en manada, pues nadie quiere molestar con una manada de animales. No le llame animal a usted, pero le estoy diciendo, ¿verdad? Que nosotros en la vida cristiana, Dios desea que estemos en comunidad, porque en comunidad es mucho más difícil que una persona se pierda. Mucho más difícil. Cuando estamos juntos, estamos viendo la condición de cada uno y Dios nos ofrece su consuelo, nos ofrece su amor diciendo, no te dejes acusar, no te dejes condenar, no te dejes separar de mi amor. Porque dice, ¿qué tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar de Dios? Absolutamente nada. Y luego nos da la solución, versículo 38 del libro de Romanos capítulo 8 dice, por lo cual estoy seguro. Seguro, usted y yo necesitamos estar seguros en nuestro corazón de que Dios nos ama, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo te ofrece a ti, me ofrece a mí eso. Así que, ¿cuál es la dificultad de entender el amor de Dios? Usted quererse a sí mismo. Esa es la respuesta. Nosotros, cuando no nos queremos a nosotros mismos, solamente vemos nuestros errores, inmediatamente nos separamos de lo que es Dios. Dios está diciendo, olvídate, yo te conozco. Yo te conozco exactamente como tú eres. Y yo quiero ofrecerte un plan de cambio, un plan de transformación, un plan de que tú sepas lo que yo deseo para tu vida. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos ofrece su consuelo, nos ofrece su amor. Número 3, nos ofrece su amistad. Nos ofrece su amistad. Jesús es quien le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Te conviene que yo me vaya. Porque te voy a mandar el Espíritu Santo. Que va a estar contigo todo el tiempo. Que va a ser una amistad. A Abraham, Jesucristo le llama amigo. Imagínese usted. Que Dios diga a usted, sí, fulano, oh, ese es mi amigo. Ese es mi carnal. Imagínese usted, le ofrece su amistad. Y nosotros tenemos que entender a Dios de la base de lo que Él nos está ofreciendo a nosotros. Dios no solamente es un Dios allá arriba, grande, fuerte, lo es. Pero Dios es un Dios personal. ¿Dios es un Dios qué? Un Dios personal. Y necesitamos verlo de esa manera. No seamos cristianos como la siguiente iglesia. El libro de Apocalipsis capítulo 3 es una iglesia tan interesante. La iglesia se llama la iglesia de la Odisea. Iglesia de la Odisea. No la Odisea, sino una sola palabra, la Odisea. Y comienza a hablar de una iglesia muy interesante. El problema es que este versículo que yo le voy a leer a usted, muchas veces lo entendemos en el contexto de gente que no son cristianos. Siempre utilizan ese versículo con gente que no son cristianas. Sin embargo, en la iglesia de la Odisea, Jesús no le está hablando a gente que no son cristianos. Si no, le hubiese escrito al pueblo de la Odisea. ¿Pero le escribió a quién? A la iglesia. Déjenme leer el versículo y luego contarle la historia. Mira el versículo. El versículo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Y él conmigo. Ese versículo siempre la gente lo utiliza en texto, en condición de decirle a alguien que no es cristiano, oh, tú no eres cristiano, Jesús está a la puerta y te llama. Sin embargo, no es lo que dice. Si usted lee todo el capítulo, o la parte del capítulo 3, comenzando el versículo 16 por ahí, dice que el ángel viene a la iglesia y le dice, hey, conozco tus obras, conozco cómo te comportas. Y luego le dice lo siguiente, un versículo que yo menciono mucho aquí, ojalá tú fueras o frío o caliente, pero eres tibio. Y por ser tibio, te vomitaré. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, yo te ofrezco mi amistad, pero si tú vas a estar jugando conmigo, olvídate de esa cosa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Nos está compartiendo a usted y a mí que necesitamos tomar una postura de seriedad en cuanto a los caminos de Dios. No de seriedad en venir aquí a la iglesia, está con un... Eso no es lo que está diciendo. Seriedad en el sentido de que yo he decidido seguir a Dios y hacer algo firme para Dios. No estar un día acá, un día allá, y me siento bien, y vengo de vez en cuando, y bueno, y esto y aquello, ahí estoy, bueno, que soy medio cristiano, pero como que más o menos. Jesús está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo sé que ustedes están ahí, yo sé que ustedes van a los cultos, yo sé que ustedes hacen todo bien, pero sin embargo, no deciden qué van a hacer. Y la cuestión fue que le dijo, es que ustedes están muy felices con los bienes de la vida. Tal vez era una iglesia rica, tal vez era una iglesia donde todo le estaba yendo bien, no tenían problemas, no tenían que preocuparse, iban a la iglesia, ponían sus chelitos en la canasta y se iban y vivían su vida. Fui el domingo y ya y ponché mi tarjeta de asistencia y me retiro. Nos vemos el domingo que viene. Dios está diciendo, no vivan su vida de esa manera, yo le ofrezco. Él viene y dice, yo estoy a la puerta diciendo, hey, yo quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo. Si tú me invitas, vamos a estar juntos. Si tú me invitas, vamos a comer, vamos a participar en una vida diaria. ¿Qué está diciendo? Dios está diciendo a ti, me está diciendo a mí, si tú tienes problemas, llámame. En vez de llamar al primo, al tío, a la tía, llámame a mí, yo soy tu amigo. En vez de entender cuál es su situación, en vez de estar hablando con mucha gente, porque tenemos mucha gente, pero nadie soluciona nada, como en el funeral, Dios está diciendo, si tú tocas, si tú llamas, yo voy a escuchar y voy a abrir. En una forma práctica, usted y yo necesitamos involucrar a Dios en mi vida diaria, como negocio, como empleado, en todo lo que yo hago, involucre a Dios en su vida. Si hay algo que yo le quiero animar es que usted haga eso parte de su vida diaria. Y usted va a ver una transformación en su vida muy importante. Por último, tres cosas nos ha ofrecido Cristo hasta ahora. Muchas más, pero vamos a cubrir tres. Consuelo, amor, amistad y por último, profunda misericordia. Profunda misericordia. Profunda misericordia. ¿Por qué yo digo profunda misericordia? Le voy a decir eso para que usted lo entienda. Porque misericordia es que nosotros no recibimos lo que nos merecemos. Voy a repetir. Misericordia es no recibir lo que me merezco. Es decir, que si yo me merezco una disciplina de cierto nivel, me da mucho menos de lo que yo merezco. Eso es misericordia. Si usted hace algo en su empleo y realmente la ley del empleo dice que hay que despedirlo y solamente le quitan 2 días de trabajo, tuvieron misericordia con usted. La Biblia, escuche bien, la palabra de Dios nos dice que lo que usted y yo merecemos es la muerte. No solamente la muerte física, porque usted y yo no vamos a morir algún día. Eso es claro, eso es parte de la vida humana. Era la muerte eterna, separación de Dios completamente lejos de Dios. Sin embargo, por lo que Cristo hace, usted y yo tenemos una oportunidad ahora de tener una vida mucho mejor. Dios nos ofrece profunda misericordia de entender su situación. Mucha gente no lo entiende de esa manera, mucha gente no lo ve, no lo sabe. Cuando yo era adolescente creciendo en la iglesia, muchas veces no entendía eso, la profunda misericordia, porque mi regla, si yo hacía algo mal, pues me tocaba algo mal. ¿Está conmigo? Usted también es igual. Si alguien hace algo mal, pues así es que le toca. Sin embargo, Dios nos ofrece profunda misericordia porque entiende la condición que usted está y que yo estoy. Cuando usted le falla a Dios, Dios no es el primero que dice, ¿sabes qué, fulanita, María? No vaya a la iglesia hoy. No te quiero ver ahí porque tú fallaste el jueves y te tengo en la lista aquí. No puedes aparecerte por 3 domingos, nos vemos en el cuarto cuando te sientas mejor. Hay gente que tiene ese concepto, hay gente que tiene el concepto de que, bueno, fue algo terrible. No estoy diciendo que deja de ser malo lo que hemos hecho en contra de Dios. ¿Está conmigo? No estoy excusando que hemos hecho algo malo en contra de Dios. Lo que te estoy diciendo es que Dios está diciendo, porque hiciste algo malo, no te separa de mí. Porque ¿quién nos separará del amor? ¿De quién? De Dios, de Cristo. Hebreos capítulo 4, un versículo muy famoso. Con eso termino. Hebreos capítulo 4 dice lo siguiente, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando acerca de Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice aquí, hey, como tenemos a alguien que nos defiende, un sumo sacerdote que está delante de Dios por nosotros, mantén lo que tú has decidido. Recuérdate, no seas ni frío ni caliente. Decídete uno de los dos, no seas tibio. O es uno o es el otro. ¿Estás o no lo estás? Mantén tu profesión en lo que se ha hecho Dios. Lo que tú dijiste. Dijiste un día, viniste, hiciste una oración, sea en esta iglesia, en otra iglesia, por televisión. Dice, Dios, yo te quiero servir desde hoy en adelante. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Eso es una profesión. Y lo que dijiste de tu boca para seguir a Dios, manténlo. Comienza a decir el libro de Hebreos, versículo 15. Por tanto, no tenemos un sumo sacerdote, hablando acerca de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que la palabra de Dios me está diciendo que donde yo soy débil, Dios entiende mi debilidad. Dios entiende tu debilidad en cualquier área. ¿Cuál es el área tuya de debilidad? ¿Es depresión en tu mente? ¿Cuál es tu área de debilidad? ¿Es falta de confianza en tu pareja? ¿Cuál es tu área de debilidad? ¿Es mentir tu área de debilidad? ¿No quieres decir la verdad porque no sabes lo que va a pasar? ¿Cuál es tu área de debilidad? Veamos las cosas de manera práctica, mis hermanos. ¿Cuál es tu área de debilidad en tu vida? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es mi área de debilidad? ¿Dónde que mi vida no combina? Dios viene y nos dice eso. Continúa diciendo, hey, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? O dígalo con ánimo, ¿sin qué? Sin pecado. Ese versículo para mí, toda la vida cristiana ha sido bien difícil de entender. Porque yo quiero que usted entienda lo que la Biblia nos acaba de decir. Escúchelo bien, escúchelo bien. Yo quiero que usted entienda que Cristo es nuestro modelo de vida. La vida cristiana no es una vida separada de su vida. Dice que Jesucristo fue tentado ¿en qué? ¿En cuánto? Es decir, que Jesucristo fue tentado a mentir, pero no fue tentado a pecado sexual. Porque ahí, no, Jesucristo, ¿cómo va a ser? Oh, no, no, Jesucristo fue tentado a tal vez algún día cogerse algo, pero Jesucristo nunca fue tentado a mentirle a alguien. No, Jesucristo, ¿cómo va a hacer eso? La Biblia lo hace clara como el agua clara, que Jesucristo fue tentado ¿en cuánto? Es decir, que la Biblia me está diciendo a mí que Cristo como mi modelo de vida entiende cuando yo le estoy fallando a Él, Él pasó por eso, pero Él no falló. Y por esa razón, Dios tiene compasión de ti y compasión de mí cuando usted y yo no hacemos las cosas al 100%. Por eso Cristo, como mi modelo de vida, dice, hey, yo te ofrezco consuelo, yo quiero animarte en tu situación. Yo quiero que tú entiendas que nada de lo que tú haces te va a separar del amor que yo tengo por ti. Ya fui a una cruz y morí por ti porque te amo. Tercera cosa, yo te ofrezco mi amistad. Si tú me involucras en tu negocio, en tu familia, con tus hijos, yo voy a ser parte de lo que tú me involucras. Y por último, yo quiero que tú sepas que yo tengo una profunda misericordia para tu condición humana. Dios ya sabe que tú y que yo tenemos una inclinación hacia el mal. Dios ya lo sabe. Dios no se sorprende. Uy, me sorprendió ese hermano. Ni me di cuenta que eso venía por ahí. No es sorpresa, pero Dios desea que cada vez caminemos hacia la transformación. Termina el versículo diciendo, versículo 16, acerquémonos, dígalo conmigo, ¿acerqué? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús viene y nos dice, yo tengo profunda misericordia por ti, que cuando tú fallas, cuando tú no completas al 100%, yo quiero que tú te acerques. Pero la tendencia es, como dicen Romanos, es alejarnos, es aislarnos, es ponernos fuera. Jesucristo dice, yo tengo profunda misericordia porque entiendo exactamente lo que te está pasando. Exactamente. Y yo quiero que tú te acerques a mí. Mis hermanos, en este día, usted tiene que entender lo siguiente. Cristo, como nuestro modelo de vida, nos está diciendo lo siguiente. tú puedes vivir una vida cristiana victoriosa. Tú puedes vivir una vida cristiana al 100%. Tú puedes vivir una vida cristiana mucho mejor de la que has vivido antes, entendiendo lo que Cristo te ofrece a ti como modelo de vida. Si tú entiendes que cuando tú fallas, Él tiene profunda misericordia para tu necesidad, entonces te vas a acercar y decir, Dios, ayúdame a no fallar, ayúdame a transformar mi vida y caminar de acuerdo a lo que tú quieres. Si tú entiendes que Él tiene consuelo, tú vas a saber que cuando estás en la situación que estás, Jesús te dice, hey, ten ánimo, que yo también pasé por eso, que yo quiero animarte, que quiero traer una solución a tu vida, que tú entiendes que Él tiene amistad. Hay mucha gente, pero solo uno puede traer la situación a tu vida. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida hoy día. Así que en este lugar, yo quiero que tú tomes un momento y hagamos lo siguiente. Pensemos, Dios, ¿cuál es el área de mi vida que yo necesito abrir la puerta, dejarte entrar y que tú tomes parte de ella? Porque para Cristo ser el modelo de mi vida, yo tengo que permitir que Él moldee mi vida, que Él transforme mi vida, que Él cambie mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos hables a nosotros. Señor, tú nos ofreces tantas cosas, pero hoy yo te pido que tú transformes mi corazón y nuestro corazón para ser más como tú, para entender los beneficios que tú nos ofreces, pero participar en la gracia también que tú nos das. Gracias, Señor. Háblanos, que esta semana podamos ver esa área y entregártela a ti cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor en este día. Gracias, Señor Jesús.